Hola, buenas a todos los oyentes. Mi nombre es David y es la primera vez que participo en este programa. Tras de mí, vendrán más hombres y mujeres indignados o hartos de que sus vidas se vean abofeteadas y sus sueños truncados por una política que valora más el aspecto o el atractivo que tiene el país para con los mercados que la propia ciudadanía que sufre las consecuencias. Igual que yo, habrá otros muchos que ya desde jóvenes dudan de las buenas intenciones de un político o de un sindicato. Esto es lamentable, o sea, sin ninguna duda. Estas dudas no salen porque sí. Los políticos y los sindicatos se las llevan trabajando a pulso muchísimo tiempo, dando la imagen de defender el pueblo al tiempo que el pueblo sufre unas consecuencias que no veían venir. Esto también es lamentable. Esto no es más que una opinión de un individuo más, un don nadie. A pesar de tener DNI y tener documentos que demuestran que existo, no logro dejar de pensar que no se cumplen los derechos que por ser ciudadano debería tener. Y bueno, con estas palabras, una reflexión, empezamos con Ana, con nuestra compañera Ana.
Hola, buenas noches.
Que tiene la sección de las noticias. Vamos a hablar un poquitín de actualidad entonces.
Así es, bueno, buenas noches. Voy a empezar con la noticia más reciente que tenemos en el movimiento, que es el desahucio de Avilés que hubo ayer por la mañana. El motivo de este desahucio no fue ningún impago, ya que el afectado no adeudaba ni un céntimo. Vamos, lleva 40 años pagando puntualmente el alquiler de su casa. Simplemente una víctima más de la especulación urbanística por parte de la cofradía de pescadores Virgen de las Mareas, que quieren hacer negocio, ¿no? Ayer los compañeros del 15M pararon ese desahucio.
Pero cuéntanos, ¿cómo fue eso?
Sí, mira, el compañero Pedro de Mieres estuvo allí y nos contaba que hacia las 10 de la mañana se presentaron tres personas encargadas de ejecutar el desahucio, acompañadas de la policía. En la entrada del edificio ya estaban numerosos vecinos, había entre 50 y 60 vecinos, entre vecinos e indignados. Los encargados de ejecutar la orden, al ver que no podían subir por la escalera, dieron la vuelta y llamaron refuerzos y a un representante del juzgado. Llegaron unos cuantos policías más y un señor de traje que intentaron acceder a la vivienda, pero no pudieron hacerlo, ya que teníamos allí a todos los compañeros para evitarlo. Entonces se centraron en identificar a todos aquellos que estaban allí haciendo fotos y no tenían la acreditación de prensa. La policía, una vez que ellos pedían la documentación, les pedía que borrasen las fotos, ¿no? No quieren pruebas. El nuestro compañero Pedro se negó a quitar la cámara del cuello y a borrar todas las fotos, algo que lleva bastante normal. Pero bueno, decir que al final conservó las fotos, por lo menos en las que no se veía la cara de ningún policía, y el desahucio quedó paralizado en principio durante 15 días. Dentro de 15 días daremos más información de cómo va ese desahucio.
Bueno, hombre, pues me alegro porque por lo menos hubiéramos podido ganar algo de tiempo y esperemos que nuestro compañero Pedro, pues, que esté, se encuentre bien. Pero bueno, tenemos también el problema de los detenidos en Barcelona. Pues cuéntanos algo de esto.
Sí, por supuesto. Mira, si os acordáis, el pasado 15 de junio hubo un bloqueo al Parlament de Cataluña convocado por 15M para impedir que los diputados entraran en el pleno de aprobación de los presupuestos.
Sí, oh, claro que me acuerdo. Que los llevaron en helicóptero y hubo allí la de Dios. Sí, creo que acordaremos todos. ¿O no? Sí, ¿no?
Sí,
yo creo que sí. ¿Y qué tiene que ver esto con los chavales que detuvieron el otro día?
Pues mira, los culpan de un delito contra los altos organismos del Estado. El lunes los Mossos de Escuadra empezaron a detener a estas personas identificadas como los autores del bloqueo y de insultos y zarandeos a varios parlamentarios cuando entraban para la Cámara.
¿Y cuántos son los detenidos?
Pues la última noticia que tengo es que hay cuatro personas detenidas que fueron llevadas a comisaría, donde fueron interrogados e identificados y entregaron ellos una citación judicial. Actualmente ya están en libertad, aunque con un buen marrón, ¿no?, que les espera.
¿Y el conseller de Interior qué dice esto?
Bueno, Felip Puig dice que las detenciones van a seguir hasta topar a los 22 imputados, y justifica el procedimiento para entregar la citación, ya que esto habitualmente faise la entrega a domicilio, y la justifica por la necesidad de llevar a cabo una última identificación ordenada por el juez que instruye la causa. A todo esto, la Audiencia Nacional reconoce la petición trasladada a la Consellería de Interior para que localizase a las personas identificadas, ya que dicen que solo seis de ellas tienen un domicilio conocido.
Pero esto es verdad.
Bueno, según el abogado de uno de ellos, esto dice que es mentira, vamos. Ya que todos los identificados parece ser que están localizables y que tienen un domicilio y un trabajo estable.
¿Y cómo se llevaron las detenciones? ¿Tienes algún dato?
Sí, mira, parece ser que agentes de paisano los detuvieron cuando estaban tranquilamente realizando su vida habitual, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que es cámara de una televisión local de Cataluña, detuviéronlo cuando iba a trabajar.
¿Y sabemos quién está detrás, sabemos quién está detrás de todo esto? Porque esto ahora no...
Bueno, parece ser que las detenciones llegan después de que el juez admitiera a trámite una querella interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias contra los participantes en el bloqueo al Parlamento. Y la identificación se hicieron a una unidad de los Mossos, creada especialmente para la ocasión, que analizaban las imágenes sobre los altercados que se emitieron por la televisión y a través de Internet.
Esto es increíble. ¿Y cómo reaccionó el Movimiento 15M?
Bueno, pues el Movimiento 15M emitió un comunicado en el que califica esto como un ataque a todo el movimiento. Y el lunes hizo una marcha multitudinaria por el centro de Barcelona para mostrar el rechazo a estas detenciones. Durante la manifestación lanzaron lemas como si nos tocan a una, nos tocan a todas, yo también estaba en el Parlamento, o Puig dimisión, pero bueno, transcurrió sin incidentes.
Increíble. Esto que nos acabas de contar, o sea, ya no podemos ni protestar. Aquí tenemos que callar y tragar con todo, pero bueno, cada vez nos indignamos más. Esto, saber dónde acaba. Bueno, vamos a cambiar de tema. Más que de tema, de continente ya directamente. ¿Qué nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que pasó en Nueva York?
Sí, bueno, mira, en Nueva York los indignados protestan acampados desde el día 17 de septiembre por lo que consideran la avaricia del sistema financiero. A los dos días los desalojaron y entonces los residentes de la zona permitieron que los manifestantes acamparan en sus parcelas, por lo que la policía no puede echarlos, ¿no? Juegan un poco ahí con eso, con que están en parcelas privadas.
Y el otro día hubo un montón de detenidos. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó?
Pues los enfrentamientos con la policía de la semana pasada están rodeados por la polémica, ya que hubo una carga contra los indignados usando gas pimienta. Para protestar contra esto, el día 1 de octubre, este pasado sábado, los acampados de Manhattan realizaron una marcha simbólica desde la Plaza Liberty, donde comenzó todo, hasta el Departamento de Policía del sur de la ciudad. En esta marcha, un grupo, creo que fueron unos 1.500 indignados, separóse de la columna que caminaba por la zona peatonal y se hicieron una sentada en el puente de Brooklyn, y ahí es donde se lió parda, vamos. Detuvieron a 700 personas que posteriormente fueron puestas en libertad, habiéndoles emitido las correspondientes citaciones judiciales.
Pero esto no pasó solo en Nueva York.
Qué va. Está extendiéndose por el resto de Estados Unidos, como por ejemplo en Los Ángeles, que salieron a la calle centenares de manifestantes, o en Albuquerque, Nuevo México. También en San Francisco hubo una protesta ante la sucursal del banco Chase, y también hay pequeñas localidades como Raleigh, en el estado de Carolina del Norte, que se unen a las protestas, y bueno, tienen más protestas convocadas para los próximos días. Esto yo creo que ya no hay quien lo pare, estamos despertando.
Pues que siga para adelante y que despierte el resto del planeta.
Claro que sí.
Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, y hablando de despertar, vamos a hablar un poco de la manifestación que espera ahí a nivel global el 15 de octubre. ¿Qué se pide? ¿Cómo va? Tenemos a nuestro compañero Óscar aquí, que nos va a comentar un poquitín de la movida.
Buenas noches a todos. Y bueno, como dice David, voy a comentaros un poco de qué va esto de la manifestación del 15 de octubre, que tiene por lema un cambio global, ¿no? Lo que pide es un cambio de rumbo a nivel mundial, ya que el sistema nos trata como números. No se tiene en cuenta nada, nos recortan la sanidad, la educación, nos desahucian. Vamos, esto es insostenible. Entonces hay que despertar, creo que motivos tenemos suficientes. Voy a explicaros un poco lo que estamos haciendo aquí. Se está haciendo muchas cosas. Primero decir que, como sabéis, la de Asturias va a celebrarse aquí en la cuenca del Caudal. Y será el día 15 de octubre a las 5:30 de la tarde. Os esperamos a todos en la estación de autobuses de Mieres. Os animamos a todos a participar, ya que llega una oportunidad para hacernos oír. El lema es Unidos por un cambio global. Y estamos pensando que ese día hay que aprovecharlo para despertar a todo el mundo. Y para ello pedimos que todos vayamos con cualquier cosa que nos sirva para hacer ruido. Desde el despertador hasta la cacerola, castañuelos, bocines y platos o cualquier cosa que nos ocurra. También decir que estamos haciendo un llamamiento a la gente para que nos ayude a difundir la indignación. Y pedimos que cuelgues la indignación de la ventana, aireándola. Simplemente poniendo una pancarta con el lema que más te guste o promocionando la manifestación. Creemos que hay una manera de difusión para que despertemos todos.
Bueno, y aquel que quiera ayudarnos, ¿de qué forma puede hacerlo?
Bueno, pues se puede poner en contacto con nosotros mañana mismo en el ayuntamiento, ya que tenemos asamblea a las 8 de la tarde. Y ahí los informaremos de todo lo que quieran saber. Y también, si quieren, a través del correo, como decimos siempre en el programa, dri@gmail.com, recuerden que se trata de una Y, o en la acampada Mieres, a través de Frecuencia Indignada en Facebook. El caso llegue en un te cortes, que te acerques a nosotros, que estamos encantados de que venga gente nueva, así que ánimo, y mucho ánimo, que el 15 se nos va a escuchar.
Bueno, muchas gracias, Óscar. Llega una pena que no tengamos más tiempo, porque hay un montón de noticias que nos gustaría dar, pero bueno, la próxima semana seguiremos, que de aquí no marchamos. Bueno, antes de seguir, con la sección de Sergio, vamos a corregir un error de antes. El correo del 15M de Mieres es drimieres@gmail.com. Y que nos comimos el Mieres. Y bueno, vamos a empezar con Sergio, que nos tiene algunas cosines que decir.
Hola, buenas noches. Sí, yo hoy voy a traer aquí unos datos, unas pequeñas estadísticas para, bueno, para haceros una pequeña encuesta y también para que hablemos un poco sobre estos datos, ¿no? Que a veces son muy curiosinos, ¿no? Y bueno, pues la primera estadística que voy a traer aquí pues habla un poco sobre las cárceles, ¿no? Y sobre la población reclusa que existe en el mundo. Y me gustaría saber, ¿no? Me gustaría preguntaros si os hacéis una idea de qué país creéis que es el que mayor población reclusa tiene en estos momentos. Tanto, no sé. O sea, ni a nivel total de cantidad como de porcentaje, ¿eh? Que coincide.
Tengo ni idea.
Por lo que sabe.
Por lo que sabe.
Yo diría que México, ¿no?
Nos tienen a todos encerrados.
Cuba no. Yo diría Estados Unidos.
No sé, China, por decir algo, no tengo ni idea.
Bueno, pues es precisamente el país de la libertad, ¿no? Estados Unidos, el que más población reclusa tiene. 2.300.000 reclusos. Y no solo es la que más en números, sino también en porcentajes. La segunda, no sé quién dijo China.
Yo.
Es China. Ay. Pero tiene 4 veces más habitantes y es la segunda. Tiene 1.500.000 de reclusos, pero tiene 4 veces más habitantes que Estados Unidos. Y el tercero es Rusia. Aquí me gustaría, porque es muy llamativo que precisamente las dos potencias anteriores, ¿no? Las dos grandes potencias, tanto militares, económicas e ideológicas, que es Rusia y Estados Unidos, ¿no? Estén en primero y en tercer lugar. Y luego China, que es la potencia que se supone que va a resurgir y que va a crecer, es la que está en segundo lugar. O sea que el futuro no es muy alentador, viendo estas sociedades que son las que más delincuentes generan, ¿no? O algo así. Y luego también me gustaría preguntaros qué lugar creéis que ocupa España en población reclusa dentro de la Unión Europea.
Ahí sí que me pillas. No tengo ni idea,
En números totales no es la primera, pero en porcentaje sí, ya la primera.
La primera.
En porcentaje sí, y además subiendo, pero no solo España, sino Estados Unidos y el resto de países cada vez tienen más población reclusa. Creo que es un dato interesante que, bueno, a la gente, a mí me pareció muy interesante conocerlo.
Normal, la crisis hace delinquir.
Más bien te hacen delinquir.
Sí.
Sí, bueno, y luego también si te analizas un poco más la población reclusa, sobre todo en Estados Unidos, ves la población negra y latina, te das cuenta que también tiene mucho que ver el tema del racismo y la exclusión social por etnias y
todo eso, ¿no? Sí.
Bueno, aquí quería, bueno, cambiando de datos, no, cambiando de tema, relacionar un poco con las revoluciones de la primavera árabe, ¿no? Porque muchas veces se habla mucho de la importancia de Internet en esos países, de que si a través de Facebook o de las redes sociales, se movilizó a la gente. Y entonces me gustaría preguntaros, por ejemplo, antes de entrar en los países árabes, ¿qué país creéis que tiene una mayor implantación de Internet? Del mundo,
Estados Unidos, ¿no?
País del mundo que tenga...
Que más gente tiene acceso a Internet.
¿Estados Unidos? Japón,
sí.
¿Quién tiene toda la tecnología?
Puede ser Japón.
Japón o China, ¿no?
China, algún...
O China, no creo.
Oriental.
Sí,
no.
Es Japón.
Pero... Sí, bueno.
Pues Japón, no os acercáis.
¿Un país nórdico?
Suspendemos.
Un país nórdico, Noruega. 85% de la población tiene acceso a internet diario.
Free
poly. Pero bueno, Japón y Dinamarca y Finlandia, estos países son muy parecidos.
Ya, pues yo no lo hubiera dicho nunca.
¿Y el
no
que verdad? Menos? Uf. ¿El país que menos?
Menos acceso a internet.
La verdad que hombre, hay un país bastante extraño.
Un país extraño. Yo diría...
Eritrea, país, esto es de África.
Yo diría de alguno de África, claro.
Eritrea,
no sé cuál.
Eritrea está casi, casi, pero no, pero muy bien.
Zimbabue, uno de estos, así, perdidos por África.
Pues la verdad que casi todos son africanos menos el primero. Casi todos los que están a la cola, que es Samoa, que es un país de las del Pacífico, de islas del Pacífico. El 0,10% de la población tiene acceso a internet. Pero bueno, si nos acercamos a África, Liberia un 0,53, Madagascar un 0,58, Mali un 0,81, Mozambique un 0,93 y luego ya países africanos con un gran acercamiento, países de la África Negra, ¿no? Como Camerún o Ghana tienen un 2 y un 3% de acceso a internet.
Para que nos demos cuenta.
Sí, para que nos demos cuenta del acceso, ¿no?, a las nuevas tecnologías que tienen esta gente. Y luego ya pasando, como concretaba, los países del norte de África, también es llamativo ver, por ejemplo, Egipto. Egipto, ¿no? La Plaza Tahrir y toda la importancia de esta revolución, ¿no? Y que hablaban de las redes sociales y todo esto. ¿Cuántas personas creéis que tienen acceso a internet? Y esto, bueno, antes de que no digo las fuentes, estos datos están sacados del INE, el Instituto Nacional de Estadística. O sea, que son de datos del 2008 y, bueno, que es una fuente bastante contrastable. Sí. A ver, Egipto.
Egipto, ¿qué querías?
¿Qué porcentaje creéis que tiene acceso a internet de la población?
Un 3. No, algo más tendrá, yo creo.
10.
10.
Así, a voleo.
5.
Un 8.
Pues un 14% de la población.
No. Y vamos por la baja, hombre.
14%. Y Túnez, que fue la que encabezó, ¿no?, estas revoluciones árabes, un 16%. Un 16% de la población tiene acceso a internet. Eso quiere decir que seguramente son de las clases sociales medias hacia arriba, supongo, ¿no? Que cuanto más nivel adquisitivo, más posibilidades tienes de acceso a internet, y también cuanto más nivel adquisitivo, menos posibilidades tienes de participar en una revolución. Entonces, yo creo que si el 16% es de la población total, el de la Plaza Tahrir seguramente sería todavía menos. Yo quiero romper eso, una lanza en contra de que a veces trasladamos nuestra situación en nuestros países a esos países, y a veces cuando vemos las cifras decimos, joder, no pensaba que era tan pocos. Y bueno, si queréis hacer algo que se os ocurra ante estos datos.
No, bueno, decir que eso sí, que a veces estamos como muy 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 metidos en nuestro mundo, ¿no?, y pensamos que todo el mundo accede a las mismas cosas que nosotros, y cuando te das cuenta con datos así, de que no es verdad, de que es mentira, vamos, que la mayoría de la gente no tiene acceso ni a internet ni a electricidad, seguro que...
Luego pasaremos unas estadísticas, sí, ¿no?, también de agua corriente, vale, y de agua, vale, así. Pero antes, ¿cuál creéis que es el promedio en España de acceso a internet?
Yo creo que alto, ¿no? Porque ya todo el mundo tiene casi teléfono con internet, internet en casa, colegios...
Que
yo ya
no me
fiaría
tanto, claro, porque a lo mejor pensamos que en España, o sea, a lo mejor tenemos que salir de nuestra casa y dejar de pensar que en España todos viven como nosotros. Igual no oye tanto, porque ya no sé qué decir.
Noruega un 85, España...
50.
52%.
Ahí. Oscar las lleva todas.
Y bueno, pues ¿qué datos de Irak y Afganistán? Y nada, no hay datos.
No hay ni datos, ¿no?
De claro, esos países no hay datos. Pasemos ahora a otra estadística, también muy llamativa, y es del acceso a saneamientos, es decir, servicios, letrinas y esto, con cierto grado de limpieza. Eso, bueno, no pide, bueno, son bastante... Pensar que, bueno, hay estadísticas en África y en Asia y estas cosas. Y bueno, aquí no hay mucho que dudar, ¿no? Los peores datos son africanos, pero además a grandes distancias de los europeos y o americanos. Y el peor país, ¿cuál creéis que puede ser? Ya ha salido por aquí y alguien lo mencionó.
No
sé, bueno,
no sé.
Pues el peor país de acceso a servicios es Eritrea. Con un 5% de la población tiene acceso a un baño.
Qué vergüenza,
el 5%, ¿no? En Liberia el 7%, en Etiopía el 11%, en Níger el 7% también, en Sierra Leona el 11%, y sigues, y de este palo. Luego, también es llamativo ver estas cifras en los países emergentes, ¿no?, las grandes potencias como China e India. Y en China, bueno, en China, no sé, comparado con Europa, dices tú, tan mal, ¿no? Pero bueno, es claro, pero comparado con África, lo que pasa es que, claro, es la gran potencia, ¿no?, que va a venir, pero solo el 65% de los chinos tiene acceso. Parece mentira, pero sí.
Sí, la verdad que sí.
¿Y si lo pasamos a la India?
Bueno, en la India menos todavía, ¿no? Yo creo que en la India están bastante mal.
40 y algo.
Menos.
¿Menos de 40?
El 28%.
Pues mira que grande, la India, porque sí. O sea, mira que gente no tiene acceso a un baño.
Es que estos datos también muchas veces son muy relativos, porque, por ejemplo, India, 28%, si no recuerdo mal, creo que era en ámbito urbano era un 40 y pico%, y en cambio en ámbito rural era un 12 o una cosa así. Claro, muchas veces el peso, por eso si nos imaginamos en Eritrea, no sé cuántas ciudades existirán o qué capacidad de población tienen, pero está claro que en ámbito urbano poca gente tendrá acceso a un baño. Sí. Y bueno, las cifras, estas estadísticas en acceso a agua potable, gracias, son mejores, la verdad que son mejores, pero aún así siguen siendo bastante pésimas. En este caso, el peor país con acceso a agua potable no es africano.
¿No?
Es como pasado con Samoa, que es la excepción que confirma la regla. El resto son africanos, pero el peor no es africano. ¿No os podéis imaginar cuál?
No, ni me pillas.
Sí,
yo creo que alguno es un poco potente de petróleo, ¿no? Tienen carillo el agua y barato el petróleo.
Sí,
no tiene mucho petróleo, pero son...
Es de la zona, ¿no?
Sí, es estrategia militar, zona de mucha estrategia, ¿no? Los americanos han pasado por allí, bueno, y están por ahí. Afganistán, bien. 22%. De la población es la que tiene acceso al agua potable todos los días.
Dios, qué triste.
El resto no lo tiene. Y luego, pues lo mismo, ya pasamos a Chad, Angola, y bueno, estas cifras son mejores, ya hablamos del 40 y pico%, 50 y poco% de la población ya tiene acceso al agua. Pero es eso, una de cada dos personas en África no tiene acceso a agua potable.
Para que
y
veamos.
Ya, sí, para que veamos las circunstancias, ¿no? Esto para que nos haga recapacitar y pensar muchas veces de que, bueno, a veces lo que nosotros consideramos crisis aquí, en otros países, bueno, les gustaría estar en nuestra crisis.
Sí, la verdad que sí. Hay que tener eso en cuenta, sí.
Sí, a veces sí, sí. Y ya, pues bueno, cambiando ya un poco de ámbito, vamos ya al ámbito europeo y vamos a hacernos una pequeña idea de los salarios base, los salarios mínimos, ¿no?, interprofesionales de los países europeos. Y bueno, ¿cuál queréis que es el país con mayor sueldo? Sueldo base, ¿eh? El mínimo interprofesional.
Vale, Suecia.
Sí, Suecia iba a decir yo.
Alemania o Inglaterra, ¿no?, que son así potencias de riqueza.
Pues no, Luxemburgo.
¿Luxemburgo?
El mínimo es 1.682 euros.
El Vaticano cuenta.
La verdad, que no tope datos el Vaticano, no sé qué
sueldo tiene. Eso es lo que poner, transparencia.
Eso ya se sale de...
Bueno, mira, ahí a lo mejor cobran en espíritu también, ¿vale?
Será eso, sí.
En especias.
Es 1.682 euros, ¿no? Luego Francia, ¿no? No sé si alguien lo comentó, 1.365, Holanda 1.357, Bélgica 1.336, Gran Bretaña, sí que lo habéis mencionado, 1.148, y España, pues tiene un término medio, ¿no? 641, me parece que pone aquí. Sí, pero en cambio...
La mitad.
Sí. Pero hablemos de otros países miembros de pleno derecho desde en la de la Unión Europea desde 2007, como es Rumanía y Bulgaria. ¿Qué sueldo base creéis que hay ahí? A ver, Rumanía.
400.
200 y algo, o 300.
300, sí.
Tiráis bastante alto.
Yo no me mojo. Es tremendo.
Sí, Rumanía 137 euros. Y Bulgaria un poquitín menos.
Un poquitín menos. Bueno, pues, entonces están pagando, ¿no?, por trabajar. Sí.
112 euros. Y son miembros de la Unión Europea con pleno derecho.
¿Cómo dividen los euros para comprar? Tremendo.
Hombre, el nivel de vida será más bajo, pero el problema es que el movimiento de empresas, de capitales y de estos... de estos asuntos, pues son iguales que aquí, ¿no? Entonces imagínate la ventaja para una empresa. Claro,
claro, así algo que no nos extrañe que marchen todos de allí. A veces les echamos culpes, ¿no?, cuando hay que ver cómo viven, cómo están.
Cómo viven y cómo les permite la Unión Europea.
¿Cómo permitimos, ¿no?, que vivan así? Sí.
Queremos luego igualar Constitución Europea, pero para unos un sueldo y para otros otro.
Sí.
Y bueno, hasta aquí, pues un poco estos datos que a veces son muy curiosos y que los pasamos por alto, y hasta que no los vemos y recapacitamos un poco sobre ellos, pues nos damos cuenta de lo que realmente implican y la de gran diferencia de un sitio a otro, ¿no?
Y con ahora esto, sí.
Pues, que cada nadie... vez son más grandes, por lo que sí. Veo, cada vez son más grandes las diferencias entre un país y otro.
Por pues, mí...
Pues bueno... Bueno, os dejo con Pablo, que nos quiere contar el último bochorno español.
Buenas noches. Soy Pablo y hoy llevaré la sección del bochorno español, una sección nueva entre nosotros, donde trataremos temas muy interesantes, los cuales nos harán indignarnos más de lo que ya estamos todos, ¿no? Óscar antes nos explicaba algunos de los motivos por los que se va a llevar a cabo la manifestación del 15 de octubre, y yo creo que si a alguien le quedaba alguna duda, se le van a disipar todas con esto que vamos a contar a continuación.
¿Tan claros crees que son los temas que vas a tocar?
Sí, es más, yo creo que casi se merecería salir a la calle por cada uno de los temas y noticias que he encontrado y que voy a tocar hoy, porque vamos.
Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son esas noticias que nos quieres contar el resto? Perdón. Que a mí me tienes intrigadísimo.
Bueno, como todos sabemos, la temporada de verano ya ha finalizado y todos los contratos temporales que se hicieron para esta época se han terminado. Y a que no sabéis, ¿a qué ha llevado esto? Pues a un incremento del paro, ¿no? Como siempre en estas épocas aumenta el paro. Vamos, pues ha aumentado en 96.000 parados más en septiembre, que engrosan en las listas del paro, en las que ya se encuentran 4.200.000 personas, una cifra muy alta, ya que es el 10% de la población española, ni más ni menos. Cifras como estas se deben a ERES, a recortes, y uno de los ejemplos más claros es el que todos ya sabemos y conocemos, el recorte de nuestra Esperanza Aguirre en servicios sociales de educación y sanidad, lo que ha llevado a 3.700 trabajadores despedidos en sanidad en Barcelona, ni más ni menos.
¿Qué os parece esto? ¿No? Vamos subiendo, venga.
Bueno, sigue contando, porque esta noticia está en boca de todos, pero datos tenemos pocos.
Sí, bueno, seguro. Pues así es. Hay noticias de las cuales no se conocen muchos datos, pero me gustaría destacar algunos de los grandes recortes que ha habido en el 2011, ¿no? Recortes en gasto público, recortes en subvenciones, en economía, en empresa, en dinero para la mayoría de los sectores, recortes en patrimonio. Pero sin dejar de destacar la noticia de la congelación de las pensiones que se estuvo tratando estos últimos días, que no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me parecen muchos recortes, ¿no?, para un solo año.
Sí, no, se pasan el día recortando, cogieron el vicio de la tijera y venga.
No, bueno, yo oí declaraciones hoy en la radio que en donde se decía que no eran recortes, que estaban reduciendo algunos presupuestos para estirar un poco el dinero, pero que no lo llamásemos recortes. Lo he llegado a oír en boca de un político.
Encima no podemos ni decir que son recortes. Claro,
¿no? Reducción de presupuesto, que recortes debe quedar feo.
Ellos van a pintártelo de, vamos, como tú quieras. Pues sí. Aunque bueno, recortes hay, pero el día a día no parece que sean tantos.
Sí, así es. En el día a día no parece que sean tantos, pero realmente cuando los ves todos juntos sí son. Pero además no solo hay recortes, sino que también están las subidas, las famosas subidas de la cuota de la luz, de la cuota del gas, de la gasolina, del IVA. Subidas y más subidas que poco a poco nos van haciendo que el dinero en nuestros monederos disminuya más rápidamente. Pero esto no es todo, ¿no?
Estás diciéndome que hay más.
Pues claro que sí. Estas son tan solo algunas de las noticias más puntuales, pero yo creo que con las que os voy a decir ahora se abriría casi hasta un pequeño debate debido a la repercusión de estas noticias.
Estoy enorme.
Pues más me asusté yo cuando las encontré, pero incluso me decía a mí mismo que algunas de estas noticias no podían ser verdad, de la trascendencia que tenían, pero tras buscar y comprobarlas vi que sí. Así que bueno, voy allá. La primera noticia que me llamó así más la atención, pues es que no sé si os habréis enterado, pero la dación en pago tendrá que esperar porque no se ha aprobado O sea que seguiremos pagando a los bancos hasta por lo que ya no tenemos, ¿no? Por las casas y tal. No sé qué opináis
bien,
sobre
bien,
ello.
No, estupendo.
Ah, bueno, la línea de este capitalismo voral. Muy bien.
Estamos cuesta abajo y sin freno, ¿verdad?
Aquí el dinero para los bancos y para el resto.
Nada más, los demás no comemos, somos robots, no comemos ni nada.
Y los políticos de cómplices de todo esto.
Claro.
Sí. Bueno, y ahora voy con otra noticia. Que bueno, Dios. Si a nosotros o a los desahuciados tendremos que seguir pagando a los bancos, pero no solo tendremos que seguir pagando a los bancos, sino que, ¿sabéis que también tendremos que pagar?
¿El qué? Sorpréndenos.
Pues los sueldos de los políticos, ni más ni menos.
Eso ya llevamos pagándole muchos años.
Sí, pero sobre todo ahora más porque... Cabe destacar que Esperanza Aguirre, nuestra amiga del alma...
¿Cómo no?
Al que no sabéis cuánto cobra anualmente.
¿Anual?
Sí.
No sé, a mí esos números tan grandes ya de euros se me despistan.
Lo mismo que...
¿Cuánto?
50.000 euros.
No, hombre, tampoco te pases.
Bueno, yo... No, sí, porque...
Pues vas a decir, yo digo, bueno.
Lo mismo que todos rumanos juntos.
No sé cuántos rumanos habrá. Pero bueno, Esperanza cobra 5.825,92 euros netos al mes. Ni más ni menos. O sea que...
Bueno, pero eso... Al año, si son 10 meses, ya serían 50.000, bueno, son 60.000 euros.
Quería decirte que no te pasaras de tan poco.
Son 60.000.
Y ahí no se puede recortar nada, ¿no?
No.
Estás loca.
Bueno, no eran recortes, ¿cómo era lo que...?
Espera.
Reducción de presupuesto.
Reducción. No se puede reducir nada, no le llegaba la peluquería.
Lo mejor es que ella se iba a congelar el sueldo. Para así dar más dinero a la sociedad española y tal. Pero en lugar de eso, ¿a qué no sabéis lo que hizo?
Subió Lu y congeló Lu.
Subió Lu y ahora ya no Lu baja.
Siempre hay que subir.
Bajar subió Lu y congeló Lu. También lo hago yo.
Pero bueno, esta no es la única ministra que, o sea, tiene estos salarios, ¿no? Porque, bueno, tenemos aquí a nuestro presidente Zapatero, que también cobra 89.503 euros anuales, casi nada. María Teresa de la Vega y Pedro Solves, 83.936 euros anuales. Pero bueno, casi mejor que ser ministro vale más ser alcalde, ¿eh? Yo quiero ya un puesto de alcaldía en alguna provincia o cualquier cosa.
Sorpréndenos.
Porque, ¿a que no sabes qué? ¿Cuánto cobra el alcalde de Barcelona? Admito cifras.
100.000.
Anual, ¿eh?
Anual,
100.000, dijo Óscar, no sé, 120.000.
¿Qué anda más? 150.000.
No, se acercan, está entre Óscar y Sergio, a ver.
110.
Bueno, 117.000 euros anuales. Bien. Más, después están chullos que se haga por ahí.
Sí, bueno. Pero eso ya cuando no llega a fin de mes ya hay que hacer ahí.
Supongo que coche oficial y todas esas cosas.
Exacto, coches, viajes, las tasas de desplazamiento, las comidas.
Meterán les dietes ahí.
Las dietas van aparte.
Claro.
A mí que me dé lo de les dietes. Sí.
Pero bueno, este no es el único, porque está también Juan Alberto Belloch en Zaragoza, que anda también por ahí, en 100.000 euros anuales, más
bien,
o menos.
Muy bien.
O sea,
bien,
casi nada.
Nada. Nada. Bueno, sí, vamos a seguir recortando a nosotros, ¿no?
Bueno, hombre, congelamos aquí las pensiones de las personas mayores, recortamos en los sueldos, bajamos eso.
Sí, eso dejamos de comer.
El sueldo medio español, pero no es lo que suba, el de los políticos para arriba.
Claro, es que ese es el tema, ¿no? Como una persona que cobra 100.000 euros al año... aprueba que le recorten la pensión a alguien que cobre 500 euros al mes.
Claro, ¿cómo no le cae la cara
de vergüenza?
¿Cómo no te cae la
cara
de
vergüenza?
No se pone colorado.
¿Qué autoridad moral eres capaz de aprobar eso, no?
Con toda la cara.
Sí, pensará él, ya comiste ayer.
Y duermen, que hielo gordo, duermen, sí. Sí, son capaces de dormir.
Eso es lo más impresionante y admirable, sí, que una persona pueda dormir con eso.
Es admirable o tienes mucha maldad. Porque...
Pero...
bueno...
Pero bueno, o sea, no sé, o sea, como todos sabemos y como salieron ya en todos los telediarios y todo, los nuevos alcaldes han subido los sueldos, ¿no? Que tenían, sí. Los han subido de la mayoría, pero estos no son los únicos. Os voy a dar otra gran noticia. ¿Sabéis quién se asegura dos sueldos vitalicios por el valor de 145.000 euros?
Sorpréndeme.
Aznar.
No, hombre, ese ya tiene más asegurado todavía.
No, creo, ¿eh? Político.
Político. Político, un gran político español. ¿Ninguna? Bueno, no. Os voy a dar una pista. No. Se retira ahora de la política, dejando el gobierno a mano de quien venga.
Zapatero.
Zapatero, ¿no?
Zapatero se asegura 145.000 euros anuales en dos sueldos vitalicios para durante toda la vida. O sea, casi nada.
Para les vaques black flaques, ¿no?
Por eso, por eso está recortando. No.
Claro, para asegurarse dando el futuro.
Ejemplo. Si a mí me dan eso, o sea, con que me lo den una vez, yo creo que ya vivo toda la vida. No sé vosotros. Claro. Dame, vamos.
Bueno, la verdad que esas cosas a veces ya te indignan tanto que ya no sabes ni qué decir.
Por eso decía que esto iba a llamar un poco.
Sí, nos lo tomamos a risa por tomarlo a risa, pero por no tomarlo de otra manera, sí.
Pues al mal tiempo buena cara, ¿no?
Pero bueno, si uno se sube en el sueldo y otro se asegura el futuro, pues no iba a faltar que Baltar no iba a ser menos. Él convierta 15 cargos del PP y familiares suyos en funcionarios. ¡Viva el enchufismo de España! O sea...
Trifásico un poco.
Siempre se dijo que en España para conseguir un trabajo... Si no tiras de enchufe, nada, ¿no? Pues aquí, venga, asegurarse cargos.
No, yo te digo, hala, toda la familia, venga.
Toda la familia va adentro, pero bueno. Lo peor es eso, lo que comentábamos. Ellos se suben el sueldo, pero ahora viene la Generalitat, que recortan subvenciones para asociaciones juveniles. ¿Pero qué no sabéis qué hace? Reparte 875.450 euros a entidades juveniles vinculadas a partidos. O sea, para las públicas, asociaciones de vecinos, asociaciones que trabajan por la sociedad española, pues para esas, vamos, recortes,
nada.
No hay ya subvenciones para poder dar durante mínimo 4 años, está dicho, pero sin embargo hay ahí 875.000 euros para repartir para la de los partidos.
Bueno, eso es como, eso es la cantera, yo como mareo. La de los políticos,
tienes que untarlos bien para que en el futuro te ayuden.
Claro. Para tenerlos bien asegurados. Sí.
Además, ya ahora aquí ya las votaciones, ¿no? De las elecciones. Hay que comprar un poco el voto.
Hay que tenerlos contentos.
Yo veo lo un poco ridículo, porque si están en las juventudes de algún partido, yo veo lo evidente que voten ese partido. No,
sí, bueno,
no sé por qué tienes que untar los otros. ¿No? Que ganar
algo. Que llamen a
bastante. Para que estén contentos.
Para que te digan nada. En esa asociación no te dan nada. Ven para la mía, tú votes aquí y ya está.
Ya te dan el sobre cerrado ya ellos y todo.
Claro, aquí... Vamos.
La política.
Pero bueno, ahora voy a ir con una noticia que alguna vez aquí ya tratamos, que es que a los indignados se nos acusó de privatizar suelo público al acampar en las plazas de los ayuntamientos, ¿no?
Sí.
Pero a que no sabéis qué acaba de hacer nuestra amiga y referente a seguir, Esperanza Aguirre. Wow.
Esa mujer tan tolesones,
sitios. Yo creo que si no sale en un telediario y da algo un día de esos.
Sí.
Tremendo.
Pues, cómo no, acaba de ceder suelo al Opus para un centro que además separa por sexos. ¡Viva la igualdad por la que ella tanto lucha en este país! O sea, estamos buscando la igualdad entre sexos. No, pues yo regalo suelo público al Opus y ahora que separe por sexos.
¡Hala, venga, bien, vamos bien!
Bueno, es que ella, el Ministerio de Igualdad que hizo Zapatero, bueno, que quitó, ella lo llamó el de igualdad. Que da igual, ¿no?
No, visto.
Claro, es consecuente con sus palabras, claro.
Sí,
no,
¿no?
Es de verdad.
Es vergonzoso.
Dentro de poco un arenal, tirar unos piedras o algo.
Pero bueno, ya se me olvidaba. No sé si os acordáis que el otro día comentamos que en España no se sabía cuánto dinero gastaba la Casa Real, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Pues no he podido encontrar ese dato que lo estaba buscando toda la semana. Pero he encontrado otro dato más llamativo. He encontrado el dato de cuánto cobran las infantas juntas.
Pero jugoso.
Preparáis.
En cobran en sus trabajos. En sus trabajos.
En sus trabajos. Porque después lo que reciben de todos los otros lados ni se sabe. ¿Qué trabajos no sé cuándo los hacen? Porque están allá de viaje y inaugurando y tal.
¿Cuántas infantas son? Que yo pierdo la cuenta. De hijos, nietos. Claro,
está la infanta Cristina y la infanta Elena.
Ah, dos nada más, vale.
Sí, bueno, el príncipe ya ni se cuenta porque ese vamos.
Pues no sé, la verdad.
¿Un dato por ahí de las dos juntas?
No sé.
Es que no sé ni de lo que trabajen.
Pues bueno,
pero... Es profesora, creo, ¿no? De un colegio.
Y entra en un banco.
Profesora en un colegio. ¿Quién?
La otra punta caballo.
No.
Eso dice.
La infanta Elena trabaja en la Fundación Mafre.
Ah.
Aseguradora.
Y la infanta Cristina en la Fundación La Caixa.
Vale, vale.
Los referentes de España. Los bancos, ¿eh? Qué bueno.
Bueno.
Bueno, pues la cifra, ¿os atrevéis a decir alguna o...?
La tengo, digo miedo, bien, tengo miedo.
Tengo miedo a quedarme corto o a pasarme, no lo sé, la verdad no lo sé.
Bueno, pues la cifra anda cerca de los 400.000 euros.
Más que esperanza.
Anuales, ¿eh? Hombre, es que ellos quieren igualdad, ¿no? Pues, bueno. ¿Qué igualdad de sexos? Igualdad de sueldos para los políticos.
No. Y es que tienen muchas cosas que pagar.
Pues la...
¿Era eso?
Sí, sí.
La infanta Elena, en la Fundación Mafre, cobra unos 250.000 euros, casi nada. Y la otra infanta cobra cerca de los 200.000. Tampoco se sabe la cifra muy exacta, porque, bueno, después eso, están las dietas, está uno, otro...
Bueno, creo que tengan muchos gastos, además, o sea que...
No, sí,
deben acumular y acumular y a ver lo que hacen luego con ellos. Harán,
no, hombre,
un colchón.
Que si está en recibiendo a un príncipe, sí, no sé dónde, pues no, si eso... tiene que venir a trabajar, pues, o sea, mira tú la dieta de kilómetros. Eso sube, que da gusto.
Yo me los imagino como el tío Gilito ahí nadando monedas y tal, y de oro y billetes. Sí,
mientras ven que gente tan la miseria. Que no, y no ellos da vergüenza, la verdad que sí.
Bueno.
Son reyes, son derechos.
Bueno, por definición son así, claro, y son así por definición. Ya,
¿te apuntas a la lista para ser rey, dónde hay que ir, o para el alcalde?
No, no, hay que nacerlo.
Claro, hay que volver a nacer.
Sabrás tú, va igual. Va a haber que probar todavía, hacer una transfusión. Y después, bueno, ya voy a ir con las dos últimas noticias, que bueno, la primera se publicó en muchos medios de prensa el 3 de julio de 2011, y se ha llevado a cabo, o sea, se ha empezado a aplicar el 3 de agosto. Y es que Bankia cobra, o sea, un banco de estos nuevos, actuales, de fusión de cajas, cobrará 2 euros al mes a sus clientes si su saldo medio no supera los 2.000 euros. O sea, el sueldo que tenemos todos, vamos, lo supera tranquilamente. Y esta... ya os la dejo para que comentéis vosotros, porque si no yo me los cargo. Es más, yo cerré mi cuenta este día porque, vamos, o sea, yo no gano eso ni de palo. Y después, además, si sacas dinero en un cajero que no sea de este banco, aunque sea de la misma red, te cobran 1 euro, solo por sacar dinero. Y si ya lo haces en un cajero que no pertenezca a la red de cajeros de este banco, pues te cobrarán 13,50 por cualquier función que hagas, ya sea sacar dinero, mirar el saldo o hacer cualquier consulta.
Ostras, guay, ¿no?
Sí, bueno... yo creo que algo leí en algún periódico que decía que las tasas de los bancos habían subido, si no recuerdo mal, un 15, un 20% en general, y sobre todo las más usadas.
Bueno, no sé, pero vamos.
Sí, sí, subieron.
Sí, sí, están subiendo. Bueno, como todo. Como todo, que antes cuando hablabas de precios quería puntualizarte algo, porque es que el otro día pagué 2 bombonas de butano y me llevé un susto, llevaba 30 euros y no me llegó, son 15-20 cada bombona y no me llegó. Por eso
sí,
susto.
Una bombona butano, ¿eh?
Sí, sí, asustado, sí. Quedé asustado, pero bueno.
Y bueno, la segunda noticia ya es, vamos, que es que mientras que 10 parlamentos se reparten ni más ni menos que la friolera cifra de 12 millones de euros en acciones, 32.000 viudas no perciben la ayuda extra a sus pensiones gracias al Cospedal.
Bien. Bien. Vamos bien, sí, ¿no?
Esto tira, ¿eh?
Del culo sin frenos.
Claro, luego dicen que estamos... ¿Cómo no nos vamos a indignar,
vamos,
hombre?
Bien. Yo veo los mis fíos en taparrabos corriendo por ahí.
Yo es que ni los veo ya, los provincianos.
Yo me veo a mí ya, ¿eh? Te paso. Entonces,
bueno. No, vamos a seguir, ¿no?
Sí.
Bueno, tuvo la sección animada, ¿eh? Tuvo...
Está interesante.
Tuvo entretenido. Prestóme recordar las noticias estas que quedan siempre ahí un poquitín, en un segundo plano y nadie se fija para ellas.
Sí, sí. Yo ya os dije que estas noticias iban a llamar la atención y iba a hacer que la gente saltase. Pero bueno, muchas gracias a todos y espero que en la próxima os pueda traer más noticias de este estilo el próximo día. Entonces,
sí,
bueno.
Son bastante interesantes. Sí, está bien, está bien.
Bueno, volvemos, vamos a devolver la palabra a nuestro compañero Sergio, que tiene algo que recordarnos hoy importante.
Pues bueno, ahora ya poniéndonos un poco más serios, que no queríamos despedir el programa sin recordar el día que yo hoy, ¿no? El día 5 de octubre, un día como hoy, falla 76 años, estalló la Revolución de Ochobre de 1934, la Revolución Asturiana. Por muchos años que pasen, nunca nos olvidaremos de aquellas valientes gentes que lucharon por sus ideales y por un mundo mejor, más justo e igualitario, ¿no? Algo que todavía, por desgracia, seguimos luchando. Quería recordar este episodio de nuestro pasado, pues citando un libro, a través de un libro titulado Incendiario de Ídolos, un viaje por la Revolución de Asturias. Este libro nos da la posibilidad de contemplar nuestra historia, pero a través de la mirada de otro. Y digo de otro, porque este es un libro de viajes y aventuras protagonizado por un periodista belga llamado Mathieu Corman. No sé si se pronunciará así, pero bueno. Este aventurero pues nos relata su viaje por Asturias, de él y de un compañero que viajaban en moto y que querían ver por sus propios ojos una revolución. Y bueno, pues recibieron la noticia de la Revolución de Asturias y marcharon para allá. Ya estaban en España, o sea que llegaron, no sé si llegaron dos o tres días después del 5 de octubre. Corman nos relata su periplo por Asturias durante la Revolución y sus encuentros tanto con los revolucionarios como la Guardia Civil, que también fueron muchos, sobre todo al intentar entrar en Asturias. Su testimonio es de gran valor, ya que es uno de los pocos, si no el único, de estos testimonios donde un periodista extranjero relata los acontecimientos de la Revolución de Ochobre. La Revolución Asturiana era parte de un plan orquestado a nivel estatal para organizar una huelga revolucionaria. Sin embargo, pues no tendrá ese efecto en otros lugares de España y solo será revolucionaria, verdaderamente revolucionaria en Asturias. Esto hizo pues realmente que su sostenimiento fuese imposible, ¿no? Ya que el ejército de la República pues solo tenía un punto, ¿no? de choque. Así pues la huelga fracasa como consecuencia, ¿no? de esta falta de más frentes abiertos y tras ella pues comienza una dura y brutal represión que se cebó especialmente en el movimiento obrero, detenciones, despidos, incluso torturas, ¿no? Y era el comienzo del terror que más tarde pues ya protagonizarían las tropas de Franco, ¿no? A partir del 36. La Revolución de Octubre, ya a mi opinión, ¿no? Yo creo que será comienzo realmente de la lucha del fascismo en Europa. Ya que no olvidemos que la revolución estalla cuando tres políticos de la CEDA ceden al gobierno de la República. CEDA era un partido muy cercano al fascismo, dirigido por Gil Robles, y que pues marca un poco la tendencia de la política de aquellos tiempos, ¿no? La Revolución de Ochobre, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, no son todo guerras en contra del fascismo. Y bueno, recordar que este es un episodio que ha sido siempre un poco maltratado y olvidado por algunos organismos, especialmente por el Partido Socialista, que participó, él fue el gran participante en su preparación, y sin embargo ahora pues lo parece que lo quieren olvidar. Sin embargo, gracias a otras organizaciones y otros partidos pues se está recuperando, y desde aquí pues queríamos poner nuestro granito, ¿no? Para recuperar esta memoria de esta gente que luchó por todos nosotros y que nunca deberíamos olvidar. Y bueno, y sin más, pues
bueno, muchas gracias, Sergio, por el apunte, y muy interesante, y además está bien la memoria histórica que tanto falta a veces. Bueno, le echaremos un vistazo al libro y sin más recordar la manifestación del 15 de octubre que se celebra en Mieres y que lleve una oportunidad para demostrar que no nos vamos a dejar que nos pisen la cabeza. Tenemos que poder juntarnos todos y gritar todos a la vez. Así que os animo a todos a participar en ella y hasta la próxima. Por cierto, recordar el blog del 15M, drimieres.com, blogspot.com. Y bueno, indignadas noches.
Despierta.